Bueno, hola, buenos días. Yo me llamo Emma.
Yo me llamo Frida.
Y venimos de Alemania y pertenecemos a un red que se llama Commons Institute. Y Commons se puede traducir como no propiedad y el común en conjunto. Por eso también nos hace mucha ilusión hablar hoy aquí. Y el Commons Institute se dedica a los commons en cuanto a la investigación científica, la enseñanza y la práctica activista. Y hoy hemos dividido nuestra charla en 5 partes. Vamos a empezar con una pequeña obra. Después, Frida va a hablar por qué evitar la lógica del mercado. Después, presentamos maneras de relacionarse según el común. Después, hablamos sobre la no propiedad y, bueno, una fin sorpresa va a seguir.
Ah, a mí me gusta viajar con tren sin destinación fija. De vez en cuando me bajo, de repente, como sorpresa para mí misma.
Próxima estación, Salz der Helden.
Aquí me bajé por este nombre gracioso. Gracioso. Salz der Helden significa Sal de los Herreros, muy raro para por nombre de un pueblo, ¿no verdad? Bueno, voy a entrar al edificio de la estación, que me parece bastante vieja y bonita. Un piano, me parece que solamente está acá para que cada persona que quiera puedo tocarlo, y yo sí puedo, yo sé tocar pianos, pero no tengo un piano a mi casa y por eso no podía hacerlo por mucho tiempo.
¡Wow! ¡Qué bonito! Me gusta mucho cómo tocas el piano.
¡Ah, qué veo! Una estantería con muchos libros diferentes. Ah, eso conozco, eso hay bastante en los ciudades e incluso los pueblos en Alemania. Así es como funciona. Si te interesa un libro, te puedes llevarlo. Si tú tienes libros en tu casa que ya no necesitas, puedes traerlo. Por ejemplo, una novela criminal, donde ya sabes quién es la asesina. O una novela romántica después de que has te enamorado. O libros infantiles cuando tus hijos ya están demasiado grandes por ello. Ya me entiendes. Ah, mira, un libro sobre los zapatistas, qué interesante. Ah, y cómo yo no podía verlo antes. Otra estantería, pero ahora mit cosas. Sí, eso también hay mucho en las ciudades e incluso los pueblos de Alemania. Normalmente es una caja con cosas libres o es una tienda. La caja está afuera y claro, siempre abierta, sí. Y una tienda gratuita es una tienda, solamente que las cosas no cuestan nada allí. El principio es lo mismo. Si te gusta algo, lo tomas. Si tienes algo que ya no necesitas, puedes traerlo. Y qué suerte, yo veo una chaqueta que me gusta mucho, porque acá en Alemania tengo frío. Este sería demasiado, incluso para Alemania. Pero ahora voy a entrar al café, porque me gustaría tanto tomar algo. Hola.
Hola. Buenos días.
Buenos días. Dame una cerveza, por favor.
¿Una cerveza? Perdón, es que no vendemos drogas aquí.
¿Una cerveza es una droga?
Sí. Sí, claro.
Pues entonces probablemente ni siquiera tienen un café porque eso es una droga también.
A ver, el café no es una droga. Sí, sí, tenemos café.
Ah, bueno, entonces dame un cafecito con leche, por favor.
Vale. ¿Y qué tipo de leche te gustaría?
¿Leche normal? ¿Leche, leche?
¿Leche, leche? No, ¿normal? ¿Qué es normal para ti?
¿De una vaca?
Ah, entonces tu madre fue una vaca o cómo?
Sí, ya entiendo. Dame pan avena entonces.
Vale, te lo preparo. Mira.
Bueno, me gusta. Muy bien, gracias. ¿Cuánto cuesta?
Pues la verdad es que no cuesta nada. Pero mira, allí tenemos una caja para donaciones. Y allí, si quieres, puedes donar la cantidad de dinero que quieres.
Si quiero, significa que no tengo que donar nada.
Sí, también te puedes ir.
Adiós.
Adiós.
Pero, entonces, ¿cómo se financia este café? Porque, bueno, no solamente es el café, también estos alimentos, la comida.
Sí, bueno, pues nos financiamos como de dos maneras. Por un lado, por las donaciones que gente como tú deja aquí. Y por otro lado, tenemos una cooperación con lo que llamamos nosotros Salzstreuer. Y el Salzstreuer es un sitio de distribución aquí en el pueblo. Y bueno, no es abierto para todo el mundo, pero está abierto para la gente del movimiento, de la lucha que comparte nuestros valores. Te voy a explicar cómo funciona eso, ¿vale? Lo del Salzstreuer. Pues se rellena este sitio, o en este sitio guardamos muchos alimentos. Y se rellena de dos maneras. Por un lado, este Salzstreuer tiene una cooperación con un supermercado. Y el supermercado les da los alimentos que ya se han caducado, pero vamos, que todavía son muy buenas. Y el otro es una cooperación con la granja Zolawi. Y eso es, en la granja Zolawi, pues los campesinos también tienen una cooperación con los consumentos. Y los campesinos dicen la cantidad que necesitan para un año. Y los consumentos dicen cuánto puedan y quieran distribuir mensualmente. Y si ya se tiene suficiente dinero después de la primera ronda, pues bien. Y si no, pues se hace una segunda ronda y la gente lo que pueda dar un poco más para apoyarles. Interesante, ¿no? Y esto también existe para las semillas, si te interesa.
Es como una cadena de producción, casi.
Sí, nosotros a cada esas entidades les llamamos commons, y esas commons pues tienen cooperativas entre ellos.
Aunque la cooperación con el supermercado me gusta también, porque no tienen que dar nada en cambio, ¿no? Muy práctico. Pero todavía es que si les falta algo, pimiento, por ejemplo.
Sí, eso suele pasar. Pues primero intentamos que lo conseguimos afuera del mercado. Pero si no podemos, lo compramos, pero de la manera más justo que es posible. Y bueno, si eso tampoco es posible, pues ya, lo compramos en el supermercado.
Pero así no puedes ganar mucho, ¿no?
Sí, es verdad, pues yo no gano un sueldo o nada. Pero bueno, estoy aquí porque me gusta y porque yo quiero que gente como tú, que viene a este pueblo bonito, pues encuentra un café y puede, sí, como llegar a este sitio bien.
¿Y de qué vives entonces?
Vivir, vivo de amistades y de mi comunidad, de la comunidad en la que vivo. Pero te refieres a cómo me financio, ¿no? Con dinero, ¿no? Pues yo trabajo como la mayoría de la gente aquí de vez en cuando. También comparto mi dinero con un grupo de 5 gente, de vez en cuando son 10 personas, y nos apoyamos así, compartimos nuestro dinero. Y yo, por ejemplo, trabajo en educación, mi amigo trabaja en salud, sí, es un compromiso, digamos, pero siempre intentamos organizar nuestra vida lo más posible afuera del mercado.
¿Pero qué es malo con el mercado? Es simplemente que la gente intercambia sus bienes, ¿no?
Sí, y supongo también crees que siempre lo han hecho así, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, te voy a contar, ¿vale? Según los antropólogos actuales, nunca se ha descubierto una sociedad en la que los individuos intercambiaran entre sí con tal valor de cambio. Esto solo se ha introducido allí donde se ha conquistado a pueblos. En lugar de imponer tributos solo con la fuerza de armas y las amenazas, resultó más fácil decir: hemos impreso dinero aquí y queremos que ustedes nos lo devuelvan en forma de impuestos. Para ello, intercambian su trabajo o productos por dinero con la cual podrán pagar sus impuestos a nosotros. Más fácil era así.
¿Y cómo era antes entonces?
Bueno, pues antes habían formas muy, muy diferentes. Por ejemplo, las provisiones se guardaban en casas comunales y un grupo de mujeres se encargaba de que se cubrieran las necesidades. Pero habían muchísimas diferentes formas. Sin embargo, hay una forma de expresarlo: el común.
Con esta descripción de algunas de nuestras prácticas, queremos hablar, por un lado, de las posibilidades de vivir el común para nosotros, las personas que vivimos fuera de Chiapas u otras comunidades indígenas. Y por otro lado, queremos contribuir a que nuestros movimientos tomen conciencia de lo que es el común y de que para ello hay que evitar la lógica del mercado. ¿Por qué es así? ¿Cómo no debemos creer que podemos crear el común con una pirámide? Tampoco debemos creer que podemos crear el común con la lógica del mercado. Y igual a la pirámide, hay que sensibilizarnos cuando entra la lógica del mercado en nuestros espacios comunitarios. También hay personas en nuestros movimientos que están en contra del neoliberalismo y contra el capitalismo, pero creen que puede haber un buen mercado, un mercado sin capitalismo, que sea justo. No es así. Queremos presentarles, no todos, pero algunas razones. Tengo un plátano.
Yo tengo una manzana. Pero yo tengo muchísimas ganas de un plátano. Es que fue hace mucho cuando me la comí por la última vez y me encantan los plátanos.
Bueno, no es un problema, no lo necesito. Puedes... Toma, tenedlo.
Gracias.
Disfrute. Entonces, yo le he regalado. Tengo un plátano.
Y yo una manzana, y todavía me quedo con muchas ganas de un plátano.
Bueno, no es un problema, tengo hambre también, pero si como una manzana o un plátano, a mí me da igual, podemos intercambiarlo.
Ah, bueno, aquí.
Gracias.
Gracias.
Eso es un intercambio según las necesidades. Todo bien, siempre lo hubo. Sino los economistas dicen que ese ya era el primer mercado de nuestros ancestros, pero eso no es verdad. Según la lógica del mercado, sería así. Yo tengo un plátano.
Y yo tengo una manzana. Y tengo muchas ganas de este plátano.
Bueno, es que tu manzana solamente vale la mitad de mi plátano. Entonces, ahora te doy la mitad de este plátano. ¿Y qué yo hago yo con la otra mitad del plátano? ¿Si yo lo como yo misma? ¿O si yo lo tiro al suelo? ¿Te importa un carajo? Porque tu manzana no te da derecho de decir nada para la otra mitad del plátano. Si yo tengo un montón de plátanos, ¿qué pasa según la lógica del mercado? Yo tengo un montón de plátanos.
Y yo no tengo frutas y nada lo que puedo dar como cambio, pero tengo hambre. ¿Me das algo de los plátanos, por favor? Perdona, ¿me das algo de los plátanos, por favor? Yo también quiero. Y también me quedo con hambre.
Según la lógica del mercado, lo que pasa es que yo voy a arruinarme mi estómago, primero. Segundo, la mayoría de los plátanos se van a echar a perderse.
Sí, pero ¿me das algo de tus plátanos, por favor?
Es una pena, ¿no?
Es que yo también tengo hambre y quiero plátanos.
La otra cosa que pasa es que Ciro va a morir de hambre. A nuestros antepasados una situación así les habría parecido absurdo. A la mayoría de nosotros hoy ya no. Los alimentos y cualquier otro bien que se haya convertido en mercancía van a donde está el dinero. Y no a donde hay hambre, a donde hay necesidad. Y millones y miles de millones desde la mitad del siglo XIX, cuando el mercado mundial se volvió dominante. Por ejemplo, debido al falto de lluvia, pero la desnutrición constante de casi 1.000 millones de personas es el resultado del mercado. Sí, claro, también de poderes neocoloniales y más, pero básicamente basta el mercado. Durante un tercero, si no la mitad de los alimentos en los países ricos echan a la basura. En otras palabras, el mercado produce una escasez artificial de recursos que en realidad son suficientes. Y para los más versados en economía, es así, no solo cuando tengo el monopolio de los plátanos, sino también en una situación de competencia perfecta. Porque sin personas que quieran el producto, pero no pueden pagarlo, no se puede fijar ningún precio. Por ejemplo, todos necesitamos aire, pero como todavía hay suficiente para todos, no existe un mercado para el aire. Como ustedes saben, en el caso de agua, eso ya está cambiando. Es que sí se puede escasear algo para ganar dinero de esta manera, no pasará por la lógica del mercado. La escasez artificial es la primera razón por la que debemos superar. No solo el capitalismo, sino también la lógica del mercado. Vamos a ver no a todas, pero a algunas otras razones. Yo produjo una silla el día y puedo venderlo y eso me basta para vivir bastante bien.
¡Ay, qué buena idea! Yo también voy a producir sillas, pero mira, con esa máquina ya puedo producir 2 sillas al día y venderlas más baratas que ella.
Si yo no alcanzo a producir tan rápidamente como ella, mis sillas seguirán siendo más caras y nadie va a comprar sillas de mí, ya no. Así es que yo también tengo que fabricar más sillas y cada vez más, porque este proceso no se detiene. Nos porque alguien necesita urgentemente más sillas, sino simplemente por la lógica del mercado. Esta presión infinita por el crecimiento económico es la segunda razón que presentamos. De esta manera estamos tirando, malgastando nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestra chiquita, bonita planeta. La tercera razón. Cuanto más se explota la naturaleza, cuanto más se explota a los animales y cuanto más se explota a los seres humanos, más baratas pueden ser las sillas, los plátanos y todos los demás productos de una economía de mercado. Al fin, la explotación y el extractivismo no son decisiones de capitalistas y políticos, sino decisiones impuestas por el mercado. La cuarta razón. Como consecuencia, el resto de la naturaleza se vuelve incluso más valiosa y por eso los que pueden quieren comprarlo. Eso es precisamente lo que en el momento pone en peligro a Chiapas y a muchos otros paraísos del mundo. La quinta razón. Si ustedes cultivan plátanos y quieren comprar sillas, la producción de las sillas necesita cada vez menos tiempo debido a las posibilidades de racionalización. Pero los plátanos necesitan prácticamente el mismo tiempo. Lo mismo ocurre con criar a los hijos y cuidar a los enfermos. No se puede hacerlo más rápidamente. Eso significa que tendrán que invertir cada vez más tiempo de su vida, trabajando en los plátanos a cambio de una silla. Pues, esas eran cinco de las razones por qué tenemos que superar no solo al capitalismo, sino también a la lógica del mercado. Eso era muy breve, por eso en parte también abreviado, pero más detallada, no se mejora la situación del mercado. Además, todos los mercados volverán a evolucionar hacia el capitalismo, porque su lógica de competencia le hace crecer. En contrario, sin competencia tampoco se necesita dinero, es decir, sin tratar a ser más barato que los otros que venden lo mismo, simplemente todos podrían contribuir lo que tienen. Eso ya no fuera un mercado, sino una economía basada en commons y creando commons. Es decir, eso sería una economía por el día después, como en el 7 de agosto lo han describido los comandantes en esta sala. Todos contribuyen incluso en un nivel global. Claro, hoy criticamos a las grandes empresas y al capitalismo, pero ambos son solo consecuencias de la economía del mercado. Lo que necesitamos en su lugar es una economía de la contribución. En otras palabras,
Bueno, ahora les queremos presentar común aquellos. Y esas son maneras de relacionarse según el común. Y bueno, nosotros sabemos que las zapatistas, que ustedes zapatistas, fueron los que hicieron muy claro desde el principio que son las relaciones sociales que tenemos que cambiar, ¿no? Y sí, antes de que enseñamos algunas de esas prácticas, quiero describir cómo nosotros trabajamos con esas cartas. En cada carta está escrita una manera de relacionarse y para nosotros es como una guía y lo usamos en nuestros proyectos y nos preguntamos, ¿hacemos eso o no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos, como está dicho? Si no hace falta hacerlo, como cumplir todas esas, como es más común. Y pues hasta ahora son 33 cartas, pero eso solo hasta ahora. Yo creo que se puede acabar eso, sino es más como observando y siempre... Sí, pueden haber más, más siempre se puede encontrar en la práctica también más relaciones. Sí. Y pues vienen del movimiento de Commons. Y también, sí, como ya lo he dicho un poco, vienen de la práctica. Gente que practica el común empezó a describir cómo lo hacen, cómo se organizan de diferente manera a lo normal, a lo de la lógica de la pirámide o la lógica del mercado. Y sí, de allí viene eso. Y también viene de muchas partes del mundo, las prácticas. Y bueno, digamos que las prácticas llevan las semillas de soluciones. Y pues, ¿qué significa eso? Que donde se ha visto en la práctica, o que es como que esas prácticas son como respuestas a problemas que surgen muy a menudo en contextos de común, porque el común siempre se ve en confrontado y amenazado con la realidad de la lógica del mercado, de la pirámide. Sí, bueno. Y sí, para acabar, también, como ya he dicho, no es un reglamento o no nos debe como hacer cerrarnos o algo, sino es más, sí, como una inspiración. Y ahora les vamos a presentar algunos de los de las prácticas.
Van a reconocer muchos, porque ya lo conocen. Hacer y usar juntos.
Pues haciendo y usando juntos, cubrimos necesidades comunes, ¿no? Y es una técnica ancestral y eso también se ve, por ejemplo, cuando, si ustedes zapatistas lo hacen, ¿no? Cuando trabajan la misma tierra y comparten la cosecha, ¿no?
Contribuir sin coacciones.
Eso consiste en dar sin esperar una retribución de igual valor.
Aunar, limitar y repartir.
Eso no sirve si un recurso común puede terminar y puede agotarse, ¿no? Y también para dar un ejemplo, eso es para que campesinos lo hacen de vez en cuando, cuando comparten su tierra, establecen reglas, ¿no? Para determinar cuánto y cuándo debe cosechar cada uno. Eso significa aunar, limitar y repartir.
Crear seguridad independiente del dinero.
Sí, eso quiere decirnos que encontremos a maneras cuando no se necesita el dinero. Eso lo queríamos enseñar también en nuestra obra, ya algunas prácticas, cómo se puede hacer eso.
Emplear herramientas convivenciales.
Eso quiere decir que, que muchas herramientas y tecnologías modernas son sistemas cerrados, ¿no? que nos limitan. Moisés el otro día dio un ejemplo cuando nos fuimos al otro caracol a visitar el hospital. Contó que alguien les regaló una tecnología para los dientes, ¿no? Y se rompió y no sabían cómo se puede arreglarlo y cómo las cosas que se necesitaba, pues habían en Alemania y sí, por la cadena de montaje. Y bueno, eso significa que usemos, para crear el común, que usemos herramientas, nosotros lo llamamos convivenciales, que podemos usar de la manera como nos sirven.
Reflexionar sobre la autogobernanza.
Ahora siguen algunos ejemplos siempre en cuanto a los zapatistas, porque pensábamos que es lo más fácil porque todos nosotros las conocemos y no tenemos que explicar a las prácticas. reflexionar sobre la autogobernanza, pues solo porque no somos plenamente conscientes de nuestras propias prácticas. Y lo vemos cuando los, sí, ustedes compas lo hacen en su obra, ¿no? Cuando eso es donde reflexionan sobre su, su forma de autogobernarse.
Habilitar el nivel del ojo en y a través de la estructura organizativa.
Y eso también podemos ver en las obras, ¿no? Que hace falta que nos damos una estructura organizativa que, pues, que hace posible que nos encontramos a nivel ojo a ojo. Los compas dijeron que, bueno, su propia estructura ya lo cambiaron, ¿no? Por eso, porque sí que eso hace falta para el común.
Valorar y confiar en el saber situado.
Otra vez la obra. Por ejemplo, cuando era así que dijeron que la Junta cree que lo saben, saben arreglar los problemas mejor que la base, ¿no? Mejor que el pueblo. Y allí nos podemos preguntar, bueno, estamos valorando y confiando en el sabor situado. Situado se refiere como, sí, en el pueblo, allí.
Cultivar propósitos y valores compartidos.
Eso es como un poco, ¿no?, la alma, si nos organizamos juntos, que tenemos propósitos y valores compartidos. Y bueno, también para dar un ejemplo, creo que las escuelas autónomas de los zapatistas, ¿no?, allí pasa eso, es cuando los jóvenes aquí cantan canciones o dicen poemas sobre lo que es el común, sobre la lucha, ¿no? Allí se cultiva valores juntos.
Ritualizar dinámicas sociales.
Es como, sí, también un factor crucial a la hora de reforzar nuestros propósitos y valores. Y es, por ejemplo, el aniversario, cuando cada año, pues, ¿se acuerdan ustedes del levantamiento, no? Eso, allí había como un radio, y si cómo funciona el radio, solo te voy a explicar si me das el dinero o algo. Pero cuando lo hacemos en común, significa que compartimos nuestros saberes, ¿no? Que yo te lo digo cómo va, tú lo dices a otra persona. Sí, que eso también es necesario para el común.
Crear membranas semipermeables.
Pues eso se refiere que, por lo tanto, los comuneros deben encontrar el modo de lidiar con una paradoja, y es proteger el común contra las amenazas capitalistas y a la misma vez ser inclusivas y ampliar como la solidaridad ampliar la solidaridad a otras partes de la sociedad. Y, por ejemplo, aquí en el encuentro, todos podemos irnos a las comedoras y comer allí, pero no todo Chiapas se puede ir a esos comedores. Eso ya no funcionaría. Y aquí en el encuentro, pues la registración es como la membrana semipermeable.
Solucionar conflictos sin romper la relación.
Ya, no sé, me parece muy bien, obviamente eso.
Crear un punto común por nuestras diversidades. Ahondar los vínculos con la naturaleza. A nuestros antepasados les habría parecido absurdo que una sola persona pudiera ser dueña de un montón de plátanos, ya que ella no los necesita todos, mientras que otras personas sí. Nuestros antepasados vivían y muchos de ustedes aquí presentes viven en respeto con la naturaleza, sabiendo que simplemente somos parte de la Pachamama, la Madre Tierra, y que ella no existe como nuestro recurso. Sabiendo que no se debe tomar nada que exceda las necesidades propias, es decir, de la propia comunidad. La colonización se justificó con bastante retraso a finales del siglo XVII, pretextando que los indígenas no eran capaces de poseer propiedades. ¿Por qué? Porque no vendían nada. Supuestamente no eran capaces de producir excedentes. Es decir, supuestamente no sabían cómo ser productivo. Desde el punto de vista de los europeos, que los indígenas no vendían y no compraron, demostraba que los indígenas no sabían gestionar la propiedad y que por eso ellos mismos, como gente, vendiendo y comprando, tendrían el derecho a echar a los indígenas de sus tierras. Y en el caso de que los indígenas rebelían, tuvieran los europeos el derecho a matarlos porque así rebelían al derecho natural. Sí, exactamente. Los europeos simplemente declararon la lógica del mercado como un modo de vida natural y, claro, querido por Dios. Para comprender lo que sucedió entonces, resulta muy útil una distinción que permite nuestra lengua alemana, y yo estaba hablando sobre eso el 7 de agosto después de la charla de los comandantes sobre el común. Por besitz, que podría traducirse como posesión, nuestros códigos legales entienden algo que alguien usa. Mi posesión es la ropa que uso, el departamento en que vivo, la tierra que cultivo. Eigentum, que se puede traducir como propiedad, significa otra cosa. Es algo que algo puede ser innecesario para mí y aún así puede excluir a otras personas de ello. Sí, incluso significa que puede destruirlo, aunque otros lo necesiten. Y el único sentido que tiene para mí tener más de lo que necesito es poder presionar a otros que lo necesitan. Por ejemplo, que tengan que trabajar para mí. La noción de propiedad en el sentido moderno solo existe desde el Imperio Romano. Los juristas romanos buscaban una palabra que describiera el dominio absoluto del pater familias, que incluso podía matar a sus esclavos. Esta concepción de propiedad se extendió luego a los objetos. Sin embargo, incluso en Europa, tardó 1000 años en imponerse realmente esta lógica. En este año, 2025, se cumplen exactamente 500 años desde que en tierras alemanas cientos de miles de campesinos y otras personas se negaron a reconocer la nueva ley territorial romana que solo reconocía esta noción de propiedad. Lo que no conocía los bienes comunes, los commons, la tierra de nadie. Sin embargo, los bienes comunes no son solo la tierra. Sí, la tierra, el bosque, el agua, un montón de plátanos o el internet pueden ser bienes comunes a los campesinos. Pero en sus bosques, sin lógica de mercado, sino del común. Cuando los campesinos dejaron de creer que Dios quería que ellos fueran pobres y la nobleza rica, esta legitimación fue sustituida por la propiedad. Era antes la tierra de nadie, es decir, de todos, la ley romana dio a la nobleza el derecho de propiedad. La propiedad es un concepto tan nuevo. Y sin embargo, nos cuesta tanto entenderlo como una construcción, algo hecho por seres humanos. Si pensamos en posesión en lugar de propiedad, entonces se trata no solo de la tierra, no solo de los medios de la producción, sino de todo. Por ejemplo, en Cuba hasta el año 2011 no hubo propiedad en casas, pero tampoco rentas. Cuando alguien vivía en su lugar, nadie podía echarle. Tampoco el habitante podía venderlo. este sir, con el concepto de no propiedad para todo, nadie tiene que tener miedo de quitar la ropa o la cabaña. De eso se trata. Posesión sí, propiedad no. Pero commons no solo es posesión. Com significa con. ¿Cómo tratamos un commons decidimos juntos? Aunque commons es todo junto al mismo tiempo, es la tierra de nadie, es el no propiedad de todo lo que existe y es el común. Yo fui por primera vez a Chiapas en 1996, al primer encuentro intercontinental. En esa ocasión, subcomandante Marcos proclamó la segunda declaración de la realidad, haciendo una llamada a unir todas nuestras resistencias diferentes. Un año después, organizamos el segundo encuentro intercontinental en el Estado español. Después, muchos movimientos se quedaron una semana más para crear una red con ese fin, unir nuestras resistencias. Así surgió la Acción Global de los Pueblos con una conferencia en febrero de 1998, a la que asistieron 400 personas de más de 70 países. Representaron Maori de Aotearoa, nosotros conocido como Nueva Zelanda, pescadores de Filipinas, trabajadoras textiles de Bangladesh, campesinas de la India, activistas medioambientales de Europa Oriental y Occidental, Ogoni de Nigeria, estudiantes de Zimbabue, maestros de Argentina, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, comunidades negras de Colombia, Cuna de Panamá, trabajadores de maquiladores en El Salvador, sindicalistas postales de Canadá, y muchos movimientos más. Poco después empezamos con las protestas que luego se conocieron como el movimiento Alta Globalización. Pero aunque estos se ampliaban, nuestros principios siguieron siendo radicales, en contra del capitalismo y de toda forma de discriminación, y organizado de forma descentralizada y con acciones directas. Ya en ese entonces aprendí a practicar el común. Nosotros, que nos dedicamos a la acción global de los pueblos, no ganábamos nada. Muchas veces vivíamos de los alimentos salvados. Y cuando 500 personas del sur global se fueron a Europa para protestar con una caravana, nosotros salvamos los alimentos para todos de las empresas directas. Nadie ganó nada, ni siquiera hubo una oficina, no hubo ningún recurso financiero ajeno a las acciones por las cuales preguntábamos cada vez de nuevo para obtener contribuciones. Una vez en ese entonces hablé con Javier Elorriaga del Frente Zapatista de Liberación Nacional sobre eso y él no se lo podía creer que no había una fuente de dinero secreto. Por la Acción Global de los Pueblos también conocí el término commons, al principio en el sentido de la defensa de los bienes comunes naturales, la tierra, el bosque, el río. Ya antes, los textos de los zapatistas hablaban del cercado neoliberal, es decir, de la privatización de los bienes comunes, como también de los ejidos. Desde 1996 han pasado muchas cosas. Máximo de Ángeles, que también formó parte de la Acción Global de los Pueblos y con quien participé en el mismo grupo durante nuestra semana en la Mesa de Economía en el Aguascalientes, es decir, Caracol, Roberto Barrio, inició a principios de los 2000 un debate internacional sobre los commons. En 2004 leí previamente su contribución para el Foro Social Mundial contra, sin ni siquiera darme cuenta que yo no había entendido qué eran los commons en ese sentido.
Allá, buscando este en mi computadora para esta presentación, encontré en su lugar un artículo suyo del mismo año basado en eso. En este escribió: El zapatismo trata sobre una política de relaciones sociales. Por lo tanto, el mundo que queremos y nuestras actividades para alcanzarlo no son independientes, sino dos caras de la misma moneda. ¿Cómo vivimos un nuevo conjunto de relaciones sociales? Antes de que los zapatistas entraran en escena, este tipo de preguntas parecía naïf. Las respuestas ya estaban allí para cualquiera que entrara en el ámbito político de la izquierda. Con los zapatistas, la política se pone al revés. Como dice John Holloway, es menos una respuesta que una cuestión de autonomía comunal. La vida no puede posponerse hasta después de la revolución. Y en el proceso caminamos preguntando. Es el amplio campo de los procesos horizontales democráticos en el produce, reproduce y reclama los commons. Fin de la cita. John Holloway, quien hace medio año fue invitado por acá a hablar en las pláticas zapatistas sobre la genealogía del común y que también participó en esta mesa nuestras en 1996, insiste hoy que, independientemente de lo que combatamos, siempre debemos añadir que tenemos que superar el dinero. En 1996 los dos no pensaban así. Ambos insisten una y otra vez en que su pensamiento se basa en las prácticas de ustedes, de zapatistas. Como después de la película sobre la gira por la vía vida en el 6 de agosto, algunos alemanes contamos sobre la resistencia en los bosques ocupados de Alemania, donde, como en las zonas autónomas, en otros lugares del mundo, los activistas nos organizamos completamente sin mercado, sin estado y sin jerarquía, y que esto se ha extendido a nuestra vida cotidiana afuera a los bosques. También muchos en este encuentro ahora ya vivimos por un gran parte según estas prácticas, no solo en Chiapas. Verdad, hemos oído aquí hablar mucho de prácticas así. Seamos conscientes de ello. Como dijo esta mañana la compañera de Chile, para alcanzar el común debemos también aprender a deshacer nuestras cajas mentales. Y claro, las experiencias de un lugar sirven como semillas para otros lugares. Como nos dicen los zapatistas, ya no es tiempo enfocar en protestar contra el capitalismo. A veces parece necesario, pero al fin eso no tiene mucho sentido. Él funciona como funciona. Si no por los capitalistas y los políticos, seguro que por los mecanismos del mercado. Ya es hora de crear otra red. Una internacional de la esperanza, una red centrada en el mundo que queremos crear, una red por la vida y por el común.